UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a tener una muy interesante entrevista, ya que vamos a hablar de las investigaciones que se están haciendo en el campo del cacao. Y por ello hemos invitado a una de nuestras alumnas del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias, que es Lina María Suárez Guzmán. Buenos días, Lina María.
Muy buenos días, José, y buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues nada, con ese acentito que tiene, eso es indiscutible que eres colombiana.
Sí, señor, soy de este maravilloso país, Colombia.
Efectivamente, doy fe de ello. Es un bello y encantador país, no solamente por sus bellezas naturales, sino también por la calidez de su gente. Y eso, la verdad, que se agradece mucho cuando uno está en Colombia, que se siente un colombiano más.
Así es. Nosotros nos gusta recibirlos a todos, atenderlos, mostrarles nuestra cultura y mostrarles también nuestros paisajes que son hermosos y que aprendamos juntos de todo lo maravilloso que tiene el mundo y nos regala cada día.
Efectivamente, y por eso, como son muy cálidos, pues también nosotros te hemos dejado un poquito más nuestra sintonía, para que también te sientas acogida en esta entrevista. ¿Tú habías escuchado la sintonía del programa?
No, la escuché hace poco, realmente, pues porque entré ya de lleno en la universidad, si bien yo estoy en el programa Retos, también estoy en un programa muy interesante que se llama La Cotutela, entre universidades como hermanas de los dos países, y cuando ya llegué aquí este trimestre que he estado, pues fue que pude conocerla. Antes no había tenido la oportunidad.
Fíjate, es una cosa curiosa. ¿Entre qué universidades está hecha la cotutela? Obviamente entre la Miguel Hernández, ¿no?
Sí, entre la Miguel Hernández y entre la Universidad Tecnológica de Pereira, que en Pereira queda pues como toda la zona del eje cafetero. Esa es como la zona central de Colombia.
Efectivamente, es una de las mayores productoras de café y entiendo que también de cacao.
Sí, cada vez estamos produciendo más cacao. Por ende, por eso me interesa aquí en este proyecto. Es una zona que, claro, como sus pisos térmicos han cambiado un poco, el café se ha desplazado, entonces ha entrado el cacao a formar parte de esta rica diversidad que tenemos en la región.
Efectivamente. Bueno, pero antes de nada, siempre nos gusta que la gente conozca un poco mejor a los entrevistados. Y entonces vamos a ver quién es Lina María Suárez Guzmán. ¿Qué formación tienes, Lina?
Mira, sí, yo tengo formación, yo soy ingeniera agroindustrial. Allá estudié inicialmente en Cali, más al sur de Colombia, y hice mi maestría en tecnología e ingeniería de alimentos en Valencia. O sea, España siempre me ha traído grandes éxitos en mis estudios. Y ya regresé y me vinculé a una universidad tecnológica de Pereira hace ya 10 años.
Efectivamente, de hecho es una universidad hermana, la Universidad Politécnica de Valencia, y que en particular el campus de Orihuela formó parte en su momento de dicha universidad. Así que, bueno, en ambos lados desde luego que hay muy buenos formadores. Entiendo que tu inquietud sobre el cacao, ¿cómo surge?
Pues mi inquietud sobre el cacao es porque nosotros, cuando entré a la universidad, se estaba formando un programa. Se estaba formando el programa de ingeniería en procesos agroindustriales. Y como comenté anteriormente, el cacao empezó a formar parte de la región. Entonces, cuando empezamos a formar este programa, dijimos, vamos a ver cuáles son las líneas que vamos a seguir principalmente en este programa. Y decidimos que entre café, cacao, plátano, aguacate, algo de porcicultura, entonces decidimos que esas iban a ser las líneas que con las que íbamos a iniciar el programa de ingeniería en procesos agroindustriales. Y como yo desde pequeña he tenido pasión por el chocolate, dije, voy a trabajar en cacao.
Escucha, es que efectivamente muchas de las inquietudes que tenemos en la investigación se forman precisamente en determinadas etapas de la vida, ¿no? Además, estamos hablando de un producto que es, digamos que podemos decir que muy poca gente no le gusta el chocolate, ¿no? Es una debilidad para mucha gente.
Sí, sí. A veces hay temas por problemas o temas de salud, pero hay otros que sí les encanta y se desviven por el chocolate. De hecho, la inquietud mía nació es de dónde viene el chocolate, por qué se puede tomar una taza de chocolate. Uno en Colombia tiene esa tradición. Nosotros nos desayunamos con tazas de chocolate. Si no es el desayuno, es la merienda. Con pan de bono, con pan, con queso, con alguna de esas acompañantes. Pero siempre nosotros diariamente nos tomamos nuestra taza de chocolate bebible. Entonces, en nuestra sangre sí siempre ha estado el chocolate y el café, por supuesto. Pero en mi familia particularmente, y voy aquí a confesar algo que yo creo que de pronto en este momento muchas mamás se podrán estremecer, a mí me dieron tetero de chocolate desde los 3 meses. Entonces, en mis venas está el chocolate.
Escucha, no eres la única que eso yo conozco de las zonas, en el caso concreto de cacao, que es la zona de Tabasco, de México, y Chiapas, que es el istmo de Tehuantepec, donde se cultiva la gran cantidad de cacao mexicano, y efectivamente también solamente que llevaban harina de maíz, que es lo que se llama en México atole, y también se da como biberón, ¿no? Para los niños, y se da con chocolate. Sí, muchos de los médicos ponen el grito en el cielo, pero como dicen las mamás de esa época, yo saqué a mis hijos adelante, así que, ¿no?
Es correcto, sí.
Exactamente, sí, pues nos estarán diciendo aquí los de nutrición cualquier cosa al respecto, porque efectivamente hay muchos mitos en cuanto al chocolate, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa importante. Parece que sabemos todo del chocolate, pero yo creo que sabemos relativamente poquito del chocolate, ¿no?
Sí, a ver, solo conocemos o nos remontamos simplemente al chocolate que nosotros nos comemos, que es el dulce, uh-huh. Entonces, el que nos da como el pasante, o lo que nos da como el como un aperitivo o algo así, ¿cierto? Pero realmente, pues el chocolate es algo más. El chocolate, sobre todo en las culturas que cultivan el chocolate, es más, incluso pues por su nombre dice, su nombre es el Teobroma Cacao L, que es en la comida de los dioses, ¿cierto? Entonces, eso fue un tema de intercambio, de moneda, y ahora pues, no solo de comida, sino que también, y ahora que hablabas de México, la diversidad de salsas que tienen ellos en torno al chocolate es maravillosa. Y aquí solo conocen el bebido y el dulce. Entonces hay una tradición muy grande en chocolate que desconocemos todavía, y cómo se dan sus diferentes perfiles de sabor, que no necesariamente es el chocolate dulce, sino que hay algo más detrás de él en sus notas de sabor.
Fíjate, ahí voy a estar totalmente de acuerdo contigo cuando dices que el chocolate es algo más. Y en ese caso, aquí, desde otro programa amigo que es de esta casa, que es Agrofénix, hablando del dátil ilicitano, el dátil ilicitano es algo más que azúcar. Y entonces, porque efectivamente los alimentos hay que verlos desde distinto punto de vista. No solamente el de composición, aroma, sabor, sino hay que ver usos y costumbres del consumo del chocolate. Tú mismo lo estás diciendo, es decir, muchas veces el chocolate en muchos países, dígase por ejemplo España, o por lo que dices tú de Colombia, que prácticamente se usa la parte bebible, ¿no? O la tableta de chocolate o del cacao, etcétera. Sin embargo, países como México, efectivamente, la salsa por excelencia que lleva chocolate es el mole. Y de ahí una infinidad de bebidas, incluso hay bebidas fermentadas con cacao y todo lo demás. O sea que hay una infinidad, que por eso yo creo que hay muchas cosas que todavía nos queda por aprender. Luego vamos a entrar cuántas variedades tiene y todo eso. Pero hay, este programa se llama Retos. Y como tal, ¿cuál es el reto de Lina María Suárez Guzmán con el cacao?
Bueno, mi reto es poder estandarizar el proceso de poscosecha de cacao. Sabemos que durante el proceso de poscosecha es donde se nos desarrollan toda esta variedad de sabores y de aromas que posteriormente se van a presentar en los productos elaborados de chocolate. Entonces, este paso tan importante desde que uno coge el fruto hasta que lo lleva al grano seco, que es después el que lo usa la industria para el chocolate en su diversidad de presentaciones, ese es mi reto, que este proceso esté estandarizado, se sepa qué pasa allí. Hay varias investigaciones al respecto. La mía ha empezado también a incursionar un poco más en el tema de que podemos tener microorganismos, que podamos inocular esa masa de cacao y poder desarrollar esos sabores tan interesantes. Esto lo vienen estudiando hace años, pero pues la verdad es que yo he querido, con unos microorganismos que trabajamos allá en Colombia, poder revisar ese tema de estandarizar ese proceso y poder tener también al final, con unas moléculas que estamos investigando, unos marcadores de calidad que nos permitan identificar esos clones o esas variedades de interés para la industria y para el mercado.
Fíjate, la mayoría de la gente no sabe realmente cómo se produce el chocolate o el cacao, ¿no? ¿Podrías así dar una breve pincelada de cómo se obtiene el cacao? Porque realmente la semilla no es como una almendra, sino que viene en una vaina, es, hay que quitarla, hay que despulparla. ¿Podrías describírselo a nuestros radioyentes así muy rápido?
Por supuesto, sí. Como bien lo decías, es una serie de semillas que están en una vaina, en un fruto alargado de diferentes colores. Él se cosecha. Se abre esa vaina tiene más o menos entre 35, 40 granitos en su interior, y ellos están recubiertos por una capa que se llama un mucílago, que es muy rico en azúcares, y eso pasa, se lleva unos cajones, principalmente de madera, y se fermenta. inicialmente se fermenta pues con los microorganismos que trae de la fruta, del campo, la misma madera, y ahí pasan 6 días. 6 días en los que uno los tiene que estar volteando constantemente, y se van los microorganismos consumiendo ese mucílago que hablaba inicialmente, y va muriendo el embrión, o sea, para que la semilla no germine. Cuando esos 6 días han pasado, tenemos más o menos 4 días más de secado de esas semillas. Se secan normalmente al sol, y pues como tú sabes, en Colombia y en el trópico, pues hay muy buena radiación durante el día, sí. Ahí se secan, más o menos 4 días más. Digo más o menos porque depende del clima, y ahí ya queda lista el grano de cacao, que es generalmente el que se exporta o el que ya se usa para el tema de el chocolate. De ahí inician una serie pues de procesos del chocolate, que incluye pues como el tostado, el quitar la cáscara, después el refinado, el colchado, el atemperado, y posteriormente tenemos el moldeado, donde obtenemos las tabletas de chocolate. Entonces, en resumen, se definen 2 pasos principales: el post cosecha, que es fermentación y secado, y el otro, el industrial, que ya es para sacar o el chocolate en polvo o las tabletas de chocolate.
Claro, es que quizá uno de los aspectos más importantes es justamente, y tiene todo mérito y valor, justamente en la parte de post cosecha, ¿no? Que es donde actúan los microorganismos y que, bueno, pues de cierta forma entiendo que también podrían estar influyendo en el sabor y el aroma del chocolate, del cacao, en este caso.
Sí, sí, señor, correcto. Ahí es donde se dan los precursores de sabor, sobre todo en la fermentación, y continúan en el secado. Pero con la acción de los microorganismos presentes en esa masa de cacao, junto con las enzimas endógenas que tiene los granos de cacao, más las de los microorganismos, se desarrollan esos metabolitos que posteriormente en el tostado se van a desarrollar esos sabores y aromas particulares que tiene el cacao.
Fíjate, hay un dato curioso y que me ha llamado mucho la atención, es de que el germen durante la fermentación, digamos que muere, ¿no? Se desactiva. ¿Es por una cuestión de grado alcohólico, bueno, si se sabe, o es una cuestión de temperatura, alguna cuestión en particular? Porque muchas veces hay otros frutos que necesitan precisamente la fermentación para liberar al germen, ¿no? Para que, digamos, las estructuras celulares se rompan y puedan permitir salir al germen.
Pues mira, todo lo que has dicho es correcto. Por acción de los microorganismos, claro, los microorganismos tienen unas enzimas que se alimentan de ese mucílago que recubre la semilla y bajan el pH de esta masa. Cuando bajan el pH de esta masa, empiezan a actuar las enzimas. Y esas enzimas, con también los ácidos que generan los microorganismos, porque aquí entran en esta masa entran microorganismos como las levaduras, como las bacterias acidolácticas y las bacterias lácticas. Entonces, al mismo tiempo de que bajan el pH, es porque están generando una serie de ácidos orgánicos como el alcohol, como el ácido acético, como el ácido láctico, que hacen que las enzimas actúen y que también con esa acidez y con esa acción de microorganismos muera el germen. Además, en la mitad del proceso, más o menos en las 96 horas de proceso, más el tercer, cuarto día, la temperatura de la masa también puede subir entre 45 y 50 grados centígrados. Entonces, todos esos factores, microorganismos, ácidos orgánicos, temperatura, hacen que el germen muera y que se activen estas enzimas para desarrollar los metabolitos de interés.
Fíjate qué interesante, ¿no? De lo que uno aprende en este tipo de cuestiones. Y obviamente nosotros no somos productores de cacao, entonces todo este tipo de cuestiones desde el punto de vista tecnológico, incluso de fisiología del cacao, bueno, pues de cierta forma es totalmente, digamos, desconocido, ¿no? Nos dedicamos a otra cosa que lo tenemos aquí más cerca que realmente a ese. Siendo que el cacao es uno de los grandes aportes que ha tenido el intercambio cultural entre España y América desde el descubrimiento, ¿no? De hecho, el cacao sirvió de moneda en las primeras etapas del virreinato de la Nueva España para pagar a la gente, ¿no? Y incluso el quinto real que se le pagaba a Carlos V se pagaba en chocolate, en granos de cacao, ¿no? Son de esas cosas curiosas que uno realmente desconoce y que una vez que en el cacao es algo más, empiezas a ver, ¿no? Nunca se te hubiera ocurrido, a mí por lo menos, decir de que ¿cuánto vale esto? Pues 3 granos de cacao, por decir algo, ¿no? Son de estas curiosidades que tiene esa cosa. Lina, ¿cuántas variedades de cacao tiene Colombia? Porque Colombia es un país vasto y hay muchos, seguramente hay cosas muy especiales de las variedades de cacao que hay en Colombia.
Bueno, primero destacar que hay 3 principales variedades de cacao, que son el criollo, el forastero y el trinitario. El criollo, pues que son los que se han encontrado en estas zonas de la Amazonía, porque el cacao es amazónico, y que son particulares, son endémicas de esa zona y que tienen un sabor aromático y un sabor a nueces, a frutas, etcétera. Tenemos el otro que es el forastero, que es el que se desarrolló, que está es el que más tenemos en producción mundial. Y el trinitario, que es el híbrido entre el criollo y el forastero, que combina pues como las características de ambos. Sin embargo, cada país, porque esto no sucede en Colombia, sucede en México, en Perú, en Ecuador, han empezado, claro, como tienen sus cacaos criollos, han empezado como a caracterizar esa riqueza que tienen. Entonces desarrollan unos tipos de clones. En Colombia hay gran variedad de clones de cacao desarrollados por institutos como el Instituto AgroSavia en Colombia. Tenemos la Federación Nacional de Cafeteros, que también ha desarrollado sus propios clones. Y incluso las empresas. Hay 2 empresas muy grandes que tenemos en Colombia que han recogido toda esta tradición y que siguen promoviendo pues como estos cacaos y estos clones de cacao que combinan esas características del cacao criollo que tenemos para poder dar esa diversidad y esa particularidad a sus chocolates. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una gran variedad de clones. En particular, yo trabajo con 4 clones en este trabajo, que los escogí específicamente pues porque son los que han llegado a la zona del Eje Cafetero, Risaralda, Quindío, que se están plantando allí y que son los que han dado estas notas interesantes en el mercado. Entonces yo trabajo con unos clones que se llaman Fecacao San Vicente 41, Fecacao FEA5, FEC2 y otro que se ha desarrollado específicamente en la zona que se llama Marsella 7, particularmente en Marsella porque es una zona ahí de Risaralda donde encontraron un cacao con unas notas interesantes y empezaron pues a desarrollarlo.
Escucha, me llama mucho la atención lo que se le haya puesto, cacao forastero. Pero bueno, es lo más sencillo y lo más cómodo de decir, mira, este no es autóctono de aquí, de esta zona, sino que viene de fuera. Y efectivamente las variedades que tú has mencionado se cultivan prácticamente en toda la parte tropical de la América Latina. incluida Brasil, y efectivamente el trinitario o el criollo son quizá de los que más... Yo lo de forastero sí que no lo había escuchado, pero trinitario y criollo sí. Sobre todo en la parte de Ecuador, en la parte que da hacia la parte de la selva, de la Amazonía ecuatoriana, ¿no? La poca Amazonía que tiene el Ecuador. Y en eso yo creo que es uno de los puntos importantes. ¿Y qué es un cacao fino de aroma?
Qué buena pregunta. Sí, no, es muy buena pregunta, porque uno está acostumbrado pues que el cacao es el chocolate que uno convencionalmente come, ¿cierto?
Sí.
Pero resulta que precisamente le dan esa categoría de finos de aroma a casi un 10% de la producción que hay mundial, en los que se encuentran los países como Perú, Ecuador, Colombia, México, porque producen estos cacaos tipo criollo con esas notas particulares a frutas, a flores, a nueces, a caramelo, que realmente esas notas obedecen al ambiente donde crece esa fruta y a los procesos de fermentación y secado. ¿Ya ves cómo voy enlazando un poquito todo?
Entonces, sí, todo sí. Tienes muy buena, ¿cómo se llama?, hilación del tema para llegar a hablar del cacao fino de aroma, ¿eh? Lo haces muy bien.
Muchas gracias. Bueno, y entonces esas notas y son las que nos representan de estos cacaos criollos, y eso es una, incluso eso ya está catalogado, son así, es una clasificación que hace la Organización Internacional del Cacao, la ICOO, que pues ha definido estos cacaos con esas particularidades, y por eso la importancia de poder trabajar en estos procesos post cosechas, que son los iniciales, los precursores para que se den estas excelentes notas en un cacao final, en un chocolate al final.
Es que yo creo que ahí realmente es donde empieza a verse o a visualizarse por parte de nuestros radio oyentes la importancia que tiene los trabajos previos. Es decir, entiendo que estos cacaos finos de aroma deberían de tener un precio superior en el mercado precisamente por esas características que lo hacen único, ¿no? Entonces, si yo puedo controlar el proceso y tenerlo todo, digamos, lo más estandarizado posible para obtener una mayor cantidad de cacaos finos de aroma, yo creo que ahí ya se basa realmente un trabajo científico como es una tesis doctoral, ¿no?
Sí. Es correcto, la idea es eso, es poder darle valor agregado a esa cadena de cacao, que como pues lo he descrito, tiene un trabajo arduo desde el árbol, pues porque cada uno, la clasificación de estas variedades, cómo conforman un terreno con diferentes clones, pues para que se puedan desarrollar las diferentes bayas de cacao, y al final pues poder obtener el grano para que la industria pueda tener esos chocolates diferenciados.
Sí, y hay otra cosa que dijiste que, pues, que creo que te voy a, si me aceptas otra entrevista, porque ya tenemos el tiempo encima y me has dejado con la pregunta, que es el poder identificar con unas moléculas precursoras o que ya se desarrollan de eso, que es lo que puede ser la seña de identidad de ese cacao fino de aroma colombiano. Así que te invito a otra entrevista y nos cuentas cómo estás trabajando en ese tipo de cuestiones.
Claro que sí. Me encanta poder socializar estos temas y que la gente pueda aprender algo más y que entienda lo que se come.
Muy bien, eso yo creo que es una cuestión muy importante. Lina María Suárez Guzmán, ha sido un verdadero placer tenerte en Retos en las Ondas y te voy a tomar la palabra y te invitaremos a otra entrevista para que nos desgranes un poco más de este maravilloso mundo que es el chocolate.
Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por esta oportunidad y a todos los oyentes. Un feliz día.
Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a Eloy en los controles técnicos. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Sigan con Radio UMH, tu radio amiga. Que tengan buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.